El Día Internacional del Pueblo Gitano celebrase cada 8 de abril para recordar el primer Congreso Mundial Romanín, que se celebró en Londres en el año 1971 y donde se consolidaron los símbolos de esta cultura. La bandera azul y verde con una rueda colorada, la rueda de carro, l'himno Yelem Yelem, y bueno, en fin, todo aquello que fixo que esta fecha sea pues, un objetivo principal para la reconocencia de una identidad milenaria, denunciando la discriminación histórica y celebrando las aportaciones artísticas y sociales que la comunidad gitana dio al mundo entero. La conmemoración tiene un fuerte carácter simbólico, destacando la famosa ceremonia del río. En este acto, las mujeres refundien pétalos de flores al agua como símbolo de libertad y de la diáspora del pueblo gitano, mientras los hombres encienden veles en memoria de los antepasados y de las víctimas de persecuciones como el Samu d'Aripem, el holocausto gitano. Y una jornada para reivindicar la igualdad de oportunidades y para recordar que, magar las dificultades, la soyingua, el romanín y las sus tradiciones siguen vives y transformándose con orgullo hacia el futuro. E quien tama, sentir Asturias.
Cuando queráis.
Hoy en Sentir Asturias celebramos la cultura gitana y recibimos al artista Trinidad Reyerta y al actor y miembro de la Fundación Secretariado Gitano, Eliazar Jiménez.
Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano será un chile irlandés.
Muy buenas noches, esto es Sentir Asturias, soy Ignacio Balán y como cada sábado a esta hora, pues aquí estamos pues dedicando una hora a pasarlo bien y a también hablar de temas interesantes desde la radio pública asturiana. Güey, como siempre en los controles, Josh Van Hul.
Sóqueres.
Hola. Ah, que saludo.
Saludo en romaní. Ahí está.
Qué guapo.
Ahí está. Y un jugador de fútbol también.
¿Quién era?
No, uno que juega en el Arsenal.
Ah, hostia, muy buen dato. Guaje.
Pero y es sueco.
Vale,
para ya de cosas hetero básicas, por favor. Y Raúl Alonso
muy
aquí conmigo. De nuevo tenemos a Jennifer de Basha, pero volverá.
Sí, estaba fastidiada la tía.
Andaba todavía con... no se recuperó del programa que hicimos la semana pasada sobre
sí.
El pene.
Ya, uf, nada, quedó un bloco plasmada.
Y yo no vuelvo allí. Y bueno, güey, vamos a dedicar este programa con algunos contenidos centrados en el Día del Pueblo Gitano y como ya hemos avanzado. Pero también vamos a tener un estreno.
¿No así?
Sí, sí.
¿De qué?
Bueno, un reestreno. Vuelve a Aitor Viescollacios al final del programa.
¿Qué?
Sí.
No puede ser.
A hablar del Grand Prix.
Hay que cambiarlo.
No, entra perfectamente. Yeah. Sin problema. Y güey, pues eso, tenemos contenidos interesantes, pero nosotros aquí en el Finlandón, pues no sé si seremos tan interesantes, pero vamos a intentarlo.
Nosotros muchísimo, hombre.
Como siempre, pido un cantar a cada uno de vosotros, sí. Un cantar que en este caso pues tenga como protagonista a un artista gitano o gitana.
Vale, ¿quieres que arranque yo, por ejemplo?
Venga, yo.
Este tengo.
Vertiente, corriente y pa'lli van tos, sin lache ninguna haciendo el risión, toyacadas muy raras sin fuste, aunque respete jabón y el que guste, el marqués su bastón y el gitano Antón, avenida los poblados y sin ascensor, la cepción un beso a la tata, el sonido del chelicata, mortal de necesidad, el ver a mis primicos haciendo el compás, la llama de la vida a veces se te olvida. Quizá las 10 horitas trabajando hace que lo impidan. Llegados a este punto juntos, nos podemos cagar en sus muertos. El
genocidio están siendo cientos y no te da a ti nada por el cuerpo. Yo no entender, humanizar, muy tardar, como mi andar, no lo hacemos mirar. Qué planetilla este, vamos por la galaxia fungelando hacia peste.
Oye, como dice ni canta, por culo la cebola, precura y fogata. Cuando estoy con la sesión de nada me falta. Y vamos a copa que prendimos la casa. Remasamos los ritmos que marchan el lava. Ese pan bendito que lo llevo en mi alma. Pasito a pasito, paciente con calma. Nunca nos regalaron nada.
Arsa y al compás te rompe la sección desde el pan. Ven a gustito, ponte en la playa del sur.
Oye, qué interesante este tema, qué guapo, no lo conocía.
Hombre, pero ¿conoces al grupo? ¿Quién es la excepción? El Langui. ¿No sabes quién es el Langui?
El Langui sí, alubia ahí, pero por las películas, conozco.
Bueno, claro, el Langui en El truco del manco, que es la peli esa que fichó tan guay.
Ahí tiene un grupo de música, no sabía.
Claro, él en realidad, más que actor, yo probablemente es rapero.
Ajá.
Él tiene la excepción con el Gitano Antón, que tienen, ellos forman la excepción. El Gitano Antón, sí, sí. Y este que también aquí
sí,
la
sí, me sonaba, ahora que lo dices.
Sí, pues tienen la excepción y este es un tema muy guay, que de la gente del barrio del Pan Bendito, ahí en plan en Madrid.
Qué guay. Quizá ese el ámbito musical y el ámbito cultural sería donde más pues presencia hay de gitanos, mientras que en otros ámbitos, por desgracia, siguen teniendo bastante poca presencia o visibilidad, más que presencia, ¿no? Que presencia la tienen en todos los ámbitos.
Sí.
Bueno, en fin, vamos con tu tema, Raúl.
Sí, el de Raúl. Sí.
Canten, ¿eh?
No.
Ah, estaba esperando que españara ahí la letra, porque la música gusta, ¿me?
¿No conoces este cantar?
No.
Es mítico.
Cuéntame.
Y es de Barra Brava, ¿eh?
Güey, estoy descubriendo un mundo que no conocía de nuevo.
Nachi, por favor.
Langui cantando, sorprendióme.
Este es un grupo de música romaní balcánica. Y llámase Fanfarecho Carla, son de Rumanía, un pueblo de Rumanía. Son como 12 paisanos tocando música balcánica.
Pues suena muy guapo. La verdad es que me encanta la música balcánica a mí y no conocía
este. De hecho, este cantar sale en muchísimas películas. Borat, creo que sale.
A mí, ¿sabes qué me suena? De las Barres Braves argentinas también, que van
sí,
con
también
percusión y todo ese rollo.
Y, si, y Rodrigo Cuevas, creo que
sí,
la anterior Shira acababa siempre Borat, saliendo con este
sí,
cantar.
Estaba confirmando que Borat y era la que pensaba.
Sí, sí.
Una película de un así patético con bigote.
Sí, de Kazajstán o por ahí, no me acuerdo.
Madre mía, qué horror de película.
Sasha Baron Cohen, un sionista.
Intenté verlo en alguna plataforma va a tiempo y no pude ni vamos a hacerlo. No sabía que salía esta música.
Sí.
Fanful.
No, es tú ahora.
Ah, pero soy yo.
Que acuérdate que la excepción.
Aquí buscando cosas raras, yo voy a lo tradicional.
Hostia, me he perdido.
¿Qué? La casa de prisa cambiemos con talento y distinción, pues gusto de sobra tenemos para la decoración. Y mientras que yo voy largando trabalenguas sin parar, vosotras cambiaste un bando de vestido y de fachada. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? La piedra de macacharajo machacaba mi niña en los ajos. Y ajo de macacha piedra y piedra de macacharajo. ¡Ay, el maca no se torpide porque si no estás colado! ¡Ay, cómo me la maravillaría yo! ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¡Ay, cómo me la maravillaría yo! Yo tenía una coque, tenía tronchito, tronchito, cogollito, cogollito, penca y pencajo.
Un poco rapera también,
¿eh? Debajo del grajo una graja, debajo de la graja una tinaja, detrás de la tinaja un huerto, detrás del huerto una caja, encima de la caja una baraja, para que jueguen a las 8 los dineros con gran maña. Don Alonso, caña y corcho. Doña Juana, corcho, caña. ¿Y
cómo me la maravillaría
yo?
¡Ella,
ella! ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¡Dificilísimo! En tres platos de trigo comían tres trigo. ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo?
Puede ser rapera, de verdad.
La faraona, ¿eh? Brutal.
Ostras, ¿eh? Sí, sí, sí.
Brutal, brutal. Este, como me la maravillaría yo.
Difícil, difícil. Esta, difícil, ¿eh? Esta mujer podría ser rapera también, ¿eh? Porque sí,
fue todo fue todo. Y lo que quiso y más.
Ah, sí, ¿eh? Ya. Así dice. No, no, que a tope, a tope.
A ver, como que yo una de las artistas, ¿no? Y una de las aves chitanes más conocidas.
Los Flores, claro.
Los Flores. Uh-huh. Aunque a veces, no sé si Lola Flores era chitana realmente o no.
Sí, hombre, ¿no?
No sé. ¿Ah? Decían que no, o medio, no sé.
Ah, bueno.
Pero bueno, en fin, cultura.
Ya.
Y...
¡Cultura, señora! Cultura mayúscula, lo que se fala en la radio pública asturiana.
Hombre, como nos vamos a dedicar el cultura. Día de los gitanos, güey, además traemos gente muy interesante.
Hay una ciudad en Moldavia que la llaman la ciudad de los gitanos, uh-huh. Que se llama Soroka.
¿Sí?
Soroka, creo que se llama. A ver, déjame que lo tengo aquí rápidamente, Soroka. Uh-huh. En cambio, toda la gente que lo vea y tal, porque es como que la cultura y la identidad gitana sigue en tal presente y tal, y... Hay una estructura social como muy, muy guay, muy bien definida y tal. Uh-huh. Lo busca la gente. Soroka, Moldavia.
Pues hoy vamos a tener aquí a gente del pueblo gitano falándonos y yo creo que va a ser muy interesante.
Sí, claro.
Porque son perfiles extremados.
Eleazar y Trinidad.
Eleazar y Trinidad.
Ah, unos
Trinidad
cracks.
Reyerta y una moza artista muy potente.
Esa no la conozco.
Pues vais a conocerla y a conocer todo lo que fai.
Ay, qué bueno.
Y luego Eleazar Jiménez, que sí lo conoces.
Sí, hombre, y un crack.
Trabaja en la Fundación Secretaria Occitano y además ya actor.
Sí.
O sea,
Faelo bastante bien. Y actor, y actor de doblaje también.
También participó en algún proyecto, sí.
Eso
sí.
Pues bueno, Lola Flores, acabamos con ella, si quieres.
Yo creo que vamos a dejar paso a los verdaderos protagonistas, que hoy no somos nos.
¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo?
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Seguimos, güey, hablando del Día Internacional del Pueblo Gitano y para ello vamos a seguir esta conversación, en este caso con Eleazar Jiménez, que es técnico de la Fundación Secretariado Gitano, que fai un grandísimo labor por la su comunidad. Bueno, además Eleazar también es actor, en algún momento tendremos también para hablar de ello. Muy buenas noches, Eleazar, ¿qué tal?
Muy buenas noches, pues un privilegio estar aquí.
Igual. Bueno, fálanos un poco para la siete. Lo primero, que todavía puede ser que no conozca lo que es la Fundación Secretariado Gitano y que nos expliques un poco, bueno, cuándo nace, qué labor fae y por qué es tan importante para el pueblo gitano y en general no para toda la sociedad, ¿no?
Sí, la verdad es que la Fundación Secretariado Gitano lleva hace más de 40 años que trabaja por la promoción integral del pueblo gitano en todos uh-huh. los ámbitos. Estamos hablando de empleo, educación, igualdad, lucha contra la discriminación, incidencia política, etcétera. Y concretamente en Asturias, pues ya llevamos más de 20 años ejerciendo aquí pues nuestra labor.
Uh-huh. Trabajáis en los ámbitos de la educación, también de la incidencia política y social, de la salud, contra la discriminación también, porque, bueno, ya lo venimos hablando hoy en el programa, pero es evidente que el pueblo gitano pues vivió a lo largo de la historia y sigue viviendo, por desgracia, situaciones de discriminación, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, desgraciadamente, después de 600 años que, uh-huh. que llevamos aquí en la península ibérica, solamente hace falta pues ver las redes sociales, a lo mejor, ¿no?, para darse cuenta de que existe un fuerte discriminación, una fuerte discriminación, un fuerte rechazo para nuestra comunidad.
Uh-huh. Una de las cuestiones en las que más se pone el foco siempre en el ámbito de la cuestión de la problemática con esta discriminación y en la busca también de la educación, ¿no?, de la formación. Y ahí tenéis un trabajo importante de la formación en todos los ámbitos, ¿no?, en todas las edades también.
A ver, es evidente que no todas las personas en la sociedad pues parten desde la misma base, ni desde el mismo punto, ni con las mismas oportunidades. Uh-huh. Por eso creemos que el trabajo que venimos desarrollando desde la Fundación es para tratar de reducir esa desigualdad que es estructural también, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos, por ejemplo, como mencionabas, el programa de educación, tenemos un programa que se llama Promociona. Entonces lo que tratamos de hacer allí pues es un poco ofrecer orientación educativa sobre todo a los alumnos, porque uh-huh. muchas veces están perdidos, ¿no? También intervenimos con las familias para ser un poco de ese nexo entre el centro educativo y las familias, que muchas veces pues hay muros por el medio, ¿no?
Uh-huh. Bueno, podemos ser optimistas en el sentido de que me lloró mucho la situación de Baunes de Cades ahora, ¿no?
Sí, sí, sí. Se van produciendo avances, pero déjame decirte, Ignacio, que... ¿Sí? Que aún en día un alto porcentaje de alumnado gitano acude a centros educativos segregados. Esto es un dato que salía recientemente en prensa y creo que, uh-huh. que eso produce un abandono temprano escolar, entre otras muchas problemáticas, pero produce un abandono temprano. Uh-huh. Y por desgracia, la comunidad gitana tiene también altos porcentajes de hombres, de niños y de niñas que, uh-huh. que abandonan la educación.
Recuerdo ver imágenes terribles, yo creo que era de finales de los 70, principios de los 80, de familias payes protestando en centros porque se integraban a los niños gitanos. Que yo creo que eso hoy, bueno, seguirá pasando, pero ya no se atreven a lo mejor, por suerte, a hacerlo tan abiertamente, ¿no? Pero oye,
claro, terrible. La discriminación directa sí que es verdad que hoy en día pues está más controlada más o menos, pero... Uh-huh. Pero la indirecta, sobre todo los compañeros y compañeras que trabajan en el ámbito de la educación, en el Promociona que te comentaba antes, sí que es verdad que se encuentran con centros educativos a lo mejor con prejuicios, incluso con aulas segregadas, donde hay un aula que está reservada solamente para personas con desfase curricular y gitanas, curiosamente. Uh-huh. Claro, esto también es una problemática porque los profesores y profesoras que están en las aulas a lo mejor no tienen en cuenta una formación específica para tratar con este tipo de personas como lo soy yo, una persona gitana. Uh-huh. No entienden el contexto, no entienden de dónde parten. Entonces creo que también es importante eso, incidir en el profesorado, en la formación específica de la comunidad gitana.
Claro, yo creo que los niños son los que menos prejuicios tienen probablemente, pero el profesorado muchas veces somos los peores, ¿no? Incluyo, aunque no estoy en activo en este momento, pero sí, de verdad que ves situaciones entre compañeros a veces que dices tú, wow, ¿cómo puede estar diciendo esto un profesor que tendría que ser el primero en...?
Sí, sí, y es que además esas bajas expectativas que ya se centran solo porque el alumno es gitano, ya bajas expectativas, tenemos experiencias de alumnos y de alumnas que nos dicen... es que el profesor me dijo que para qué iba a estar aquí si yo al final iba a acabar de tal cosa. O sea, lo que tú decías, ¿no? Burradas que cómo es posible que un profesional diga eso.
Bueno, una de las cuestiones es que siempre se pone en el mismo saco, digamos, a todos los gitanos y gitanes y digamos que da igual la enorme diversidad que hay, ¿no? Porque la comunidad gitana, que está en torno a alrededor de 1 millón de personas en el estado, hay personas muy diferentes y de estratos sociales muy diferentes, ¿verdad? Formaciones.
Sí, sí, totalmente. Que la comunidad gitana es heterogénea, es diversa y que, como tú decías, no podemos encerrar a toda la comunidad dentro de una etiqueta porque somos 1 millón de personas. Sí que es cierto que somos una minoría étnica, pero somos la minoría étnica más numerosa en España y probablemente, como bien estamos hablando, una de las más discriminadas.
Estamos viviendo un esposigue de determinadas ideologías de extrema derecha y, claro, las comunidades más febles, las que tienen más dificultades para estar en la sociedad, son las primeras que noten, ¿no? La vuelta de algunas ideas que parecían ya desaparecidas y que vuelven.
Solo hay que ver...
Violencias físicas y verbales, ¿verdad?
Parece mentira que después de todo lo que se ha atravesado, yo no me ha tocado vivir esa época mala, porque uh-huh. bueno, yo soy un poco más joven, pero aún en día que persistan esas cosas en el presente, ¿no? Sobre todo que en las redes sociales yo sobre todo lo paso fatal. Lo paso fatal, claro. porque ves cosas que dices, madre mía, pero en serio, que nosotros no somos así, que estás hablando de una etiqueta que puede tener una persona, no como, claro, como comunidad entera.
Por supuesto, cuando un blanco asesina a un payo, no dicen que todos los payos sean asesinos o que son ladrones o que son tal, y que en el caso de las comunidades, de las minorías, pues ocurre, ¿no? Supongo que tenemos casos y además, bueno, algunos recientes, ¿no? Incluso en Asturias.
Sí, recientemente se ha logrado un avance muy importante, ¿no? Que uh-huh. es la inclusión del antigitanismo como delito de odio dentro del Código Penal. Eso es un avance. Uh-huh. Pero claro, ahora las medidas que podemos buscar para conseguir que eso sea condenado, ahí está la miga del pan, claro. Claro. Y por eso nosotros también desde la Fundación Secretario Gitano creemos que es importante y tenemos un proyecto que ha salido, es innovador, ha salido el año pasado, que se llama Igual Trato. Con él lo que buscamos es, de alguna manera, recoger todas esas causas de discriminación, todos esos esos testimonios de víctimas que han sufrido la discriminación y tratar también de hacer un, como ser un medio, ¿no? Porque a veces basta con la empresa, la entidad, la persona que ha hecho el daño, ¿no? Que ha ejercido la violencia, en este caso de delito de odio, pueda poner un remedio antes de llegar a otras cosas. Y entonces también
claro, porque creemos. Es importante dejar constancia de cada caso de discriminación hacia los gitanos, hacia la comunidad LGTB, hacia cualquier persona que sufra estas circunstancias y que se denuncie, ¿no? Supongo que animáis a ello, ¿no?
Efectivamente, lo que no se denuncia o lo que no se cuenta, queda, lo que está callado no existe.
Claro.
Entonces, también nosotros tenemos, de alguna manera, acudimos a litigios estratégicos desde la Fundación para tratar de darle voz a esos casos en los que la discriminación. Recientemente, un ejemplo en Asturias, unas personas gitanas fueron increpadas en la terraza de un bar por el simple hecho de ser gitanas, gritos, violencia. Y hace poco ha salido la sentencia y hemos recibido una sentencia favorable que ha condenado a ese agresor.
Qué bien, y es que eso es lo que hay que hacer. Yo creo que se está haciendo un labor importantísimo dentro del secretariado. Oye, ¿cuánta gente, cuántos gitanos sois en Asturias?
Bueno, a ver, realmente no existe un censo de personas gitanas como tal, porque es ilegal en España. Pero sí que tenemos mapas de vivienda que, bueno, a colación también estamos realizando este año ya un mapa de vivienda de comunidad gitana en España y también en Asturias, pero se estima que entre 8.000 y 10.000 personas gitanas, que no es algo actual, sino que ya es desde hace bastante tiempo ya formamos parte del tejido social y cultural y económico de Asturias.
Por supuesto. ¿Qué retos pendientes hay en el pueblo gitano? Que, bueno, hay algo importante en un día como este de celebración y también de reivindicación, ¿no? Reivindicar esas cuestiones pendientes.
Efectivamente. Sobre todo en el área de empleo, del cual yo pertenezco al programa de empleo ACEDER, que es el que intenta ayudar a romper con esa brecha, ¿no? Que es el empleo, conseguir un empleo digno, un empleo de calidad. Pues reto pendiente, y esto para todas las instituciones políticas públicas, seguir apostando por políticas activas de empleo que consigan una inclusión real en el mercado y, por lo tanto, una inclusión social real en la sociedad. Lo que hablábamos antes, el abandono y el abandono escolar, la segregación educativa.
Que después tiene consecuencias en el ámbito laboral después, claro.
Es una rueda. Al final empezamos en el centro educativo, claro, y luego acaba repercutiendo en el ámbito laboral.
Ahí tenéis el programa ACEDER, ¿verdad? Que también está haciendo un trabajo importante en esa parte de la cuestión del trabajo, de lo laboral.
Efectivamente, que tenemos el programa ACEDER, es el programa de nuestro programa estrella, por así decirlo, porque con él han sido miles de personas las que han encontrado un trabajo digno, un trabajo de calidad, y por eso luchamos. Ofrecemos orientación laboral, formación para el empleo, y también tenemos un área de prospección que muchas veces, si yo me presento Eleazar, quizá para una empresa ve solamente el prejuicio, pero si hay alguien detrás que apuesta por ti, que te dice, oye, que Eleazar ha estudiado esto, tiene esta experiencia, apostamos por él, pues puede servir, es un empuje importante para lograr un puesto de trabajo.
Claro, que también pasa por una cierta recuperación de la autoestima, supongo, ¿no? Porque cuando vives en una situación en la que te discriminen continuamente, muchas veces no te crees capaz de hacer cosas que sí que y es capaz, ¿verdad?
Es que, claro, la discriminación está en todos los ámbitos. No es algo estanco que tú puedas decir, bueno, solamente en esto. No, es que es en el acceso a la vivienda, es en centros educativos, es en centros de salud. Por eso desde aquí reivindicamos, sobre todo en este día tan especial para nosotros, como es el Día Internacional del Pueblo Gitano, que basta ya, que aquí estamos, que somos el pueblo gitano, no es un problema que resolver, sino que es una parte de la solución. Cuando invertimos en educación, en igualdad, en empleo, no estamos haciendo un favor a nadie, simplemente estamos fortaleciendo la democracia, la sociedad, el conjunto de, uh-huh. De los asturianos y de los españoles.
Claro, por supuesto, porque ¿qué clase de sociedad podemos tener si una parte de ella está discriminada y no puede participar con normalidad?
Y que
¿no?
llevamos aquí 600 años, quiero claro. decir, que no acabamos de llegar, quiero decir que llevamos conviviendo seis siglos uh-huh. de historia y de historia compartida, además.
Bueno, Eleazar, tú y es un ejemplo también de esa integración y de esa normalidad también, ¿no? Que a veces, bueno, también hay que hablar con naturalidad, porque a veces parece que si no, que lo que hacemos es hablar de excepcionalidades y no y así, ¿no? Que hay muchísima gente en el pueblo gitano haciendo muchísimas cosas, pero en tu caso, en el ámbito de actoral, ¿verdad?
Bueno, eso es algo más bien como pinitos, como se suele decir, que... Uh-huh. Y poquito a poco, pues bueno, pues a cada uno va haciendo un poco lo que le gusta, sin dejar de descuidar lo que realmente importa también, uh-huh. que es ayudar a las personas a que tengan un futuro.
Pero tú ya tienes ficha en IMDb y todo, o sea, que tú estás aquí ya que te estoy viendo y tienes ya unas cuantas Sí, por ahí andes. O sea, que algunas películas ya participaste, ¿no? Cuéntanos un poco en qué cosas estuviste.
Bueno, estuve participando en una película que protagoniza Javier Gutiérrez, uh-huh. que bueno, que es un poco de... tiene una vis cómica, ¿no? Pero también refleja un poco la soledad no deseada, esas cosas que también son una cruda realidad, un golpe de realidad, que pienso que tomando ese equilibrio entre la seriedad y la comedia, ese es el punto concreto de cómo ver y cómo afrontar la vida. Y bueno, simplemente estuve colaborando me presenté al casting y uh-huh. supieron o vieron algo en mí que les llamó la atención y pude participar. Además, también he participado en una campaña, de esto hace unos uh-huh. años más, en un documental para hablar un poco también de la realidad de la comunidad gitana con el director, que también es un director gitano llamado Pablo Vega. Que también reivindicábamos un poco eso, ese reto que tenemos que afrontar muchas veces las personas gitanas para intentar conseguir, bueno, Ignacio, no sé si te lo he contado alguna vez, pero tuvimos que hacer barranquismo, pero, o sea, de sorpresa. O sea, yo me presenté al casting, no tenía ni idea de lo que íbamos a hacer, y me cogieron, nos llevaron a la Sierra de Gredos, allí, en la zona de Extremadura y por ahí. Y de repente nos ponen un mono de estos de submarinista y venga a saltar desde barrancos de 10 metros. Claro, imagínate.
Y sin doble, ¿no?
Y sin doble. Tenías a un equipo técnico detrás, que 4 o 5 cámaras, uh-huh. el dron, el director, los técnicos. Tenías que saltar sí o sí. Y bueno, eso era un paralelismo, una metáfora de cómo es el reto de encontrar un trabajo o una uh-huh. vida digna en comparación con el reto de saltar los barrancos, de superar todas esas cosas.
Qué interesante. Bueno, y sigues ahí, ¿no? Y hay algo que compatibilices con tu actividad habitual, ¿no? Y que te presta mucho.
Siempre supongo. Que haya disponibilidad.
Hasta estuviste doblando últimamente. Que sí. Me contaron el secreto.
Sí, sí. La verdad es que me lo he pasado genial uh-huh. Pudiendo participar en algún capítulo de...
De la Bella Maya, ¿verdad? Que se falla aquí también en este estudio y ya sé que sí que tuviste perequif haciéndolo. Eleazar, pues nada, deseamos un muy buen día y que supongo, que sobre todo, que sea un día en el que se produzcan avances, concienciación en la sociedad, lo importante que llegue, que aún el día a día pues cambie ese chip sobre los gitanos, sí. Que desterremos lo primero igual del lenguaje, ¿no? De esas expresiones que a veces salen sin maldad, pero que ahí les tenemos y que son el comienzo muchas veces de luego mayores discriminaciones y de esa idea negativa sobre el pueblo gitano, que desde la Fundación Secretariado Gitano estáis cada vez consiguiendo erradicar más. Yo creo que soy muy positivo.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Esta noche en Mentira Asturias recibimos a un artista visual que trabaja la ilustración, el collage, los murales, la serigrafía, trabaja con técnicas mixtas y trabaja también con la memoria romaní. Y de ella Viana, llámase Trinidad Reyerta. Muy buenas noches, Trinidad, ¿qué tal?
Buenas noches,
¿cómo muy estás? Bien.
Encantada de estar aquí.
Bueno, definiste como activista al través del arte. ¿Qué fuentes de inspiración, qué temas son los que te lleven a este activismo, digamos, artístico?
Pues me llevan a una resistencia, o sea, la resistencia que yo creo que mi pueblo, el pueblo gitano, ha vivido a lo largo de su historia. En concreto, hablando de mí, pues a través de la historia, de donde yo vengo, de la Viana, como dijiste, de las cuencas, de las personas gitanas que habitan allí, cómo vivieron mis abuelos, cómo sobrevivieron, lo que se junta, ¿no? También un poco dentro de mi idiosincrasia, que es ser gitana y asturiana, ¿no? Que parece que no existe y esto no se visibiliza, pero es real. Y dentro del arte o de la representación artista que yo hago, esto creo que queda reflejado.
¿Cómo llegaste al mundo del arte? ¿Cómo fue ese paso?
Pues para mí fue, creo que, bueno, desde pequeña siempre lo utilicé como algo terapéutico. Lo podría llamar ahora, sí que me sé esta palabra, ¿no? Porque de pequeña no sé cómo lo hubiera llamado, disociación absoluta. al final, creo que hay muchas cosas que no entendemos y que podemos plasmar y transmitir a través, en mi caso, de collage, murales y así. Y al tener este bagaje desde pequeña, hace unos 6-7 años, me vino la oportunidad de empezar a diseñar así como trabajo, ¿no? Con mayúsculas. Y a partir de ahí, pues, me lo creí, ¿no? Porque muchas veces no te lo crees.
Claro.
Y cuando te da la oportunidad, de repente, bueno, pues te puedes nombrar artivista, ¿no? No artista, porque me suena como demasiado relamido y...
Claro, eso artivista gusta mucho,
sí,
¿verdad?
Sí, no sé, siento que hay algo que nombrar ahí, ¿no? Y nació así, de esto que te cuento.
Porque, ¿cómo ves? ¿Tú crees que se puede hacer arte sin tener algún activismo? ¿O,
uf,
o si no, qué
para mí
eso?
No.
Yo creo que no,
para mí no, para mí no. Es que al final, si no, bueno, sí, ¿no? La belleza, ¿no? Subjetiva, puede está ahí, ¿no? Pero para mí me tiene que decir algo, tiene que moverte, ¿no? Tiene como que haber una representación de algo ahí que te revuelve, que quieres saber más.
Trinidad, el tu nombre, Trinidad Reyerta, y un nombre artístico, ¿de dónde sale este nombre? ¿De dónde viene?
Pues mira, me gusta mucho que me lo preguntes, porque la gente se piensa que simplemente hago como, bueno, impactante, que lo es, lleva eso. Yo estaba como muy cansada de que el nombre, o sea, la palabra Reyerta la asociaran siempre a algo despectivo dentro del mundo gitano, en el periodismo. Si lees noticias, siempre es como clan, reyerta, y todo va asociado a algo negativo gitano. Entonces decidí, bueno, intentarlo, ¿no? Darle la vuelta.
Claro.
Que ahora se asociase, de alguna manera, ¿no? A Trinidad Reyerta, artivista, dándole una vuelta. No como, porque me canso mucho, muchas veces de lo peyorativo, de pareces un gitano, del clan, de no sé qué. Entonces, como también dentro de lo que hago, intento darle la vuelta a estas palabras. Y mi nombre viene de ahí.
Sigue siendo un racismo aceptado, el racismo hacia los gitanos, ¿eh? Y a mí me mete miedo muchas veces oír cosas en personas
total.
Que nunca se les ocurriría decir, mira, ese negro ahí,
total.
No sé qué, y decir total. Algo negativo, pero sin embargo total. No tienen ningún problema y tenemoslo como súper aceptadísimo
total.
Que decir cosas sobre gitanos o utilizar expresiones total. Que se utilicen, que a veces sí. les dices sin darte cuenta, pero que tampoco, pero que hay que agarrar conciencia, ¿no? Que estamos
total.
En 2026.
Total. Sí, es que hay como una inconsciencia de que como lo gitano es como algo despectivo que está súper normalizado, vamos, lo que dices tú. Y al final que yo creo que como está tan interiorizado el odio hacia nosotros es como algo normal. Y lo que dices tú, muchas veces no te das cuenta, ¿no? Expresiones, hueles a gitanizu.
Sí, sí,
¿cuántas
sí.
veces lo oíste?
Muchísimas.
Y hasta que no tienes una persona gitana al lado o de repente decides tú de construirte y pensar en plan de meca, joder. Perdón, ¿sabes?
Sí, pero...
Entonces, claro, la realidad que existe. Es que además es un odio, hace poquito estrenamos un documental que se llama Pendaripen, donde trabajo haciendo unas ilustraciones junto con otros artistas gitanos de una productora andaluza que se llama Enciende TV, ya que lo digo luego todo el
tiempo. Claro, sí, sí, toda promociona.
Sí, sí. Se puede ver en Canal Sur. Y para mí era curioso porque es que nosotros mismos sabemos nuestra historia, ¿sabes? Porque trabajando, haciendo las ilustraciones y llevando este documental adelante, me enteré de cosas que no sabía. O sea, que venimos del Punjab, que venimos de una ciudad que se llama Kanaug y de la historia de persecución que hay desde ahí. O sea, en Europa entramos hace 600 años, que justo se cumplió este año pasado, y es muy fuerte porque como en el 1400, 1500, se avistaron los primeros gitanos en Europa. Pero es que antes, mucho, mucho antes de eso, fuimos esclavizados, perseguidos. O sea, que es una situación durante muchos siglos de odio y persecución. Y en Europa, cuando entramos en España, hubo como unos 100 años, bueno, vamos a decirlo, de buena vida o algo así, ¿no?
Tranquilos.
Sí, sí. Pero luego los Reyes Católicos, el Marqués de la Ensenada, ha sido como tremenda una persecución historia constante. Y entonces yo creo que al final, dentro de la cultura española del inconsciente, eso se ha mamado tanto que está ahí como ese caldo de odio absoluto sin ningún tipo de pensamiento crítico.
La memoria romaní creciendo en Asturias, creciendo en la cuenca, y también la memoria de una cultura, incluso de la vuestra propia lengua, que en este caso prácticamente pues desaparecida en el caso de la península, ¿no? Donde, mientras que otros gitanos del mundo conserven la su propia lengua, vives también entre dos culturas minorizadas, ¿no? Entre la asturiana y la gitana, con total. Esos dos, ¿cómo yo vivir en ese? Bueno.
Bueno, en mi caso concreto, yo soy muy orgullosa asturiana. A mí me presta pila, o sea, es como... Además, la yucha, ¿no? Y para encima yo creo que también el pueblo gitano somos muy luchadores. Entonces, como que ese carácter de resistencia, de supervivencia, de la cultura, tanto la asturiana como la gitana, yo muy resiliente.
Claro.
Entonces, se me juntan dos luchas que me tiran para arriba, vaya.
Tienes proyectos vencellados con el pueblo romaní, escribes y fais investigación. ¿Qué nos cuentes de esta parte, que igual ya menos visible, pero muy necesaria, ¿no? Además de la parte de la artística.
Bueno, yo creo que va todo enlazado, realmente, porque yo no sé beber sin, o sea, no sé hacer uno sin lo otro. Al final, cuando doy charlas o escribo algún artículo o algo así, también es artivismo, ¿no? Entra dentro claro. de la palabra, entra dentro de la escritura. Y bueno, pues bebé también mucho, por ejemplo, suelo hablar con muchas primas y primos de cómo nos sentimos, porque al final cuesta mucho colectivizarse como gitana, porque no hay tantos espacios, o no están creados, o de repente con la gente que eres afín vive lejos. Entonces también creo que es algo que nos falta. No como la red en sí, pero sí como el colectivo de juntarse, que es algo difícil. Si ya te pasa de normal, ¿no?
Sí.
Como asturiano, por decirlo, claro, el territorio, claro. Al ser gitano y vivir en tantos territorios es complicado a veces.
Y la cuestión de la perspectiva de género también, muy de la cuenca, muy romaní, muy en el arte, de Shiru, que bueno, topaste muchos prejuicios, ¿no?
Total. Creo que la gente tiene como, no sé cómo decir, la desfachatez, en plan señora, de venir a como a invalidarte. En el sentido de, sin tú haber dicho nada, validar lo que ellos piensan respecto a los gitanos. No es la primera vez. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en Lata de Zinc, en Oviedo. ¿Sí? Y allí había ambientes feministas y no feministas, bueno, un poco de todo tal. Y muchas veces personas venían, mujeres, a la mesa y hombres también, a alegarme de por qué los hombres gitanos eran más machistas y por qué tenían a la mujer. Y yo, en plan, ¿pero qué me estás contando? Pero así gratuito, ¿sabes? En plan, como,
a venir a darte inyecciones, ¿no? Y seguramente desconociendo bastante las realidades.
No sabiendo nada, dejándose guiar por su pensamiento nada crítico, nada estudiado y nada leído, obviamente.
Porque en los payos no hay machismo.
No, para nada, sois perfectos, impolutos, vamos, una cosa.
Oye, no sé, corren tipos oscuros, difíciles en el ámbito político de los prejuicios. Yo soy una persona que digo, hay que tener miedo. ¿Tienes miedo?
Total, total, amigo, total.
Porque el miedo creo que nos mueve, ¿no? También actuar.
Yo estoy, hablando mal y pronto, acojonada. Porque con todo esto que está creciendo de la derecha, este nivel escalofriante, sobre todo con la juventud, que yo no lo entiendo, siendo de las cuencas, tú me entenderás, en plan, joder, siempre los estrenos fuimos pila combativos y uh-huh. así, y ahora de repente, ya no solo entre la juventud asturiana, sino la del resto de España, está cogiendo una fuerza, personas que son como, bueno, personas, por llamarlos algo, déjalo ahí. Sí, que iba a decir algo más, pero ya. Entonces me da mucho miedo. Yo, de hecho, pensé, hablaba el otro día con amigas, digo yo, buah, tío, y si gana la derecha, ¿qué hacemos? Digo, yo pienso huir del país. No lo sé, ¿sabes? Porque es que al final, dime tú, si ya la situación estaba regulín, ganando uh-huh. la derecha, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para resistir? Por ejemplo, yo como gitana, si ya recibo racismo y situaciones así, validando el discurso de la derecha, ¿qué hacemos? Es que me temo para el cuerpo.
Falaves antes de crearte Xiu, por ejemplo, en Turón, puedes falarnos del Yocal, ¿no?
Eso, y
cuéntanos
sí.
un poco.
Pues el Yocal y un colectivo, ahora mismo conformado por 3 personas y gente que va viniendo oyendo. Yo llegué la última, es decir, antes estaba uh-huh. Marianela y Leti. Marianela es una artista de Oviedo, pirógrafa, bueno, ahora está con telares, como recuperando también, ¿no?, los saberes y así antiguos, uh-huh. pues, de alguna manera. Y Leti es una persona, una mujer de Madrid, afincada desde hace unos años en Turón. Y ella se daba más a la serigrafía, y al dibujo, y este proyecto me gustó mucho, y ser partícipe de él, porque sí que siento que ha vuelto a lo rural, no que está tan de moda, y que a veces llega un poco a lo rural, sí. No llega tan fácil como decimos, pero bueno. Ni tan romántico, que se romantiza un montón.
También.
Pero a saco. Y ya muy guay, porque estábamos en un local, ya este proyecto lleva como 4 años o algo así, o 5 puede que haga este año. Y este año, gente del pueblo, 2 mujeres, que no me acuerdo cómo se llaman, nos cedieron una antigua sastrería que se llama Arias. Ajá. Y ahí estuvimos rehabilitándola, y entonces, como ya estábamos más en el medio de Turón, pasaban por allí paisanos a contarnos cómo era la sastrería, qué se hacía, y muchas mujeres del pueblo también vienen a pintura, se pasen por allí, tomen un cafetín, se habla como... Que uh-huh. hay este intercambio, que yo muy guapo.
Pues sí, pues qué interesante el proyecto.
Cuando queréis podéis pasar.
Sí, sí, habrá que hacer un programa desde ahí un
por
día.
Por favor.
Oye, ¿cómo está la vitalidad cultural, asociativa de los cuenques? ¿Cómo ves el panorama?
A ver, yo creo que hay muchas ganas de tejer red entre la gente que vivimos ahora en estos sitios. Los proyectos es algo que hay que cuidar con mucho mimo y mucho cuidado, porque a veces te puedes... Bueno, no sé si frustrar es la palabra, ¿no? Pero bueno, uh-huh. al final estás en un sitio que está a 45 minutos de aquí, una hora casi.
Sí.
Y como la accesibilidad o las personas que quieran venir al proyecto, a veces se complica un poco. Uh-huh. Pero yo creo que al final, cuidándolo con mimo, yendo poquito a poquito, hablando con la gente, sin ninguna presión, la gente tiene muchas ganas de conocer proyectos rurales, de la gente que está ahí, de...
Y pues, cuestión de insistir y de animar, ¿no?
Yo
y
creo
de saber
que sí.
llegar a las claves.
Yo creo que sí.
Oye, de siempre fuiste una persona muy inquieta, que se movió por la geografía de toda la península. ¿Veste instalada en Asturias o tienes planes de marchar?
Buah, es que sigue difícil.
Pues esperamos que quedes, ¿eh? Que necesitamos aquí talento artístico.
Es que me cuesta. Lo nómada lo llevo hasta atrás. Uh-huh. Sí que es verdad que siempre que me voy, siempre acabo volviendo. Pues a lo mejor uh-huh. estoy 3 meses fuera o cada poco marcho, pero vuelvo aquí... Pero la verdad es que ahora con la casina que por fin encontré, ajá. el proyecto que está ahí al lado, todos los proyectos que estoy viendo que están saliendo y que de alguna manera nos vamos conectando, yo creo que aquí voy a quedar un rato.
Cuéntanos algo de esos proyectos ya para rematar. Cuéntanos un poquitín qué cosas tienes por ahí, porque creo que tienes hasta diseño para animación, bueno, murales, ilustraciones...
Me gustaría hacer algún mural aquí. Tengo un proyecto uh-huh. del 8 de abril, que es el Día del Pueblo Gitano, uh-huh. para la Asociación Mistos, que está en Pola de Sierra. Estamos ahí en trámites. Manolo, te estoy metiendo presión. porque el 8 de abril es el Día del Pueblo Gitano, ¿sí? y me gustaría hacer un mural bien grande. Y normalmente cuando hago murales... Wow, es bastante estresante porque son 2 semanas a fuego.
Claro.
Entonces, ahora que estoy aquí, me gustaría aprovecharlo y poder pues estar como un mes y pico dándole y tal. Entonces, a ver.
Ay,
y luego también me gustaría hacer algún fanzine, así uh-huh. mixto. Me gustaría como abordar el tema mentalidades que no creo que son tan diferentes, pero está bien ver las diferencias. Gitanos payos, creo que hace falta esto. Uh-huh. Entonces, desde ahí. No sé si desde la poesía, si desde... Bueno, un poco de todo, ¿no? Me gustaría hacer algo así.
Pues Trinidad, esperamos de aquí para que nos cuentes proyectos en cuanto tengamos algo más que traer. Mucha suerte en esta trayectoria y que también, bueno, pues que este activismo siga dando frutos, porque es importante, ¿no? Tener...
Gracias.
Pues figuras como tú.
Gracias.
Muchas gracias.
Sentir Asturias con Ignacio Galán. Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Bueno, ya estuvo bien, por favor, basta de televisión rancia en Sentir Asturias. Tenemos aquí a Aitor Viesco. Muy buenas, Aitor. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cuánto tiempo sin coincidir en el estudio?
Sí, la gente va vida, a empezar a pensar que me ha perdido Viesco Yacios en cuenta de Riera. Volaba, ¿eh?
A mí me gusta más ese que es Viesco Yacios.
Sí, sin más. Don Viesco Yacios. Don Aitor o Viesco Yacios.
El
ya
señor
está,
¿eh? Don Viesco Yacios en el estudio. Por lo tanto, vamos a hablar de animales, ¿no?
Sí. Más concretamente, aprovechamos la cabecera para hablar un poquitín del tema del Grand Prix, ¿no?
Sí.
Tornó Grand Prix.
Sí.
Esa serie que vimos todos de niños.
A mí no me apuntes a esa historia, que yo nunca vi el Grand Prix, la verdad.
Pues...
Nunca me gustó.
No,
mucho.
Pero vístelo.
No me gusta.
Vístelo.
Sabía que existía.
Vístelo.
Sabía que existía y alguna vez vi trozos y se le va, claro, no vivía en una cueva.
Efectivamente, pues ahí estaba, vístelo. Podía gustarte o no, pero había una parte que ahora precisamente ye curiosa, que ye que en Grand Prix había hues, bueno, yo no lo llamaría hues, ¿no? Porque había una vaquilla.
Ajá. Un chato.
Sí, un chato.
Un chato,
¿no?
Un nubiello. Nosotros aquí, los de ciudad, pues podemos decir dos nombres, yo tres para el chato, pero los del pueblo saben llamarlos de mil maneras.
Sí, bueno,
nubiello, chato, más que no sé.
Sí,
dependiendo de en qué momento de la crecedera te dan, ¿no? El animal.
Sí, porque y era granducu, pero no lo suficiente como para ser peligroso.
Efectivamente. Sí, bueno, ¿y por qué nos quieres hablar del Grand Prix?
Lo primero de todo, porque estoy viendo la cara del güey del mítico Grand Prix, y lo primero de todo, llámame la atención que tiene el pelo piña.
Ahí, ¿verdad?
Tiene el pelo piña, está entero pelado, menos la parte de arriba, que tiene como el pelo una piña. Y después, que tiene la boca como haciendo mewing, ¿no? Sacando ahí, ese güey tomaba chuches.
De esta gente que roza los dientes, ¿no? Que tienen como...
Bruxismo.
Bruxismo, pero provocado.
No, el mewing ye... prognatismo, y es como la mandíbula inferior
palantre.
Muy echada para adelante, el cazo ahí como muy pronunciado.
Yo tengo un poco de eso, ¿eh? Pero
sí, pero bueno, eso ahí vamos a decir que es natural, es de todo, no es que te ha...
No, tengo la dentista mía quiere ponerme un aparato para echarme para atrás eso.
Va, eso a partir de los 21, chungo, porque ya era lo que me decían a mí. A mí solo me quedaba operar y... ¡Hala! Sí, cortar la mandíbula inferior, ponerla en el hueco y vendarte la cabeza un mes.
Qué mal rollo eso.
Efectivo, Wonder. Pero bueno, el tema allí, animales en espectáculos, ¿no? Ahora vamos a hablar precisamente del Grand Prix porque claro, lo más llamativo eran precisamente estos chatos, estos nubiellos que aparecían a la fin del programa. ¿Por qué? Porque a la fin ya era un espectáculo con hues, pero de otro ambiente, ¿no? O sea, hay un espectáculo con hues, pero no hay un toreo, no oye una corrida, no oye como un espectáculo. De hecho, a ver, Grand Prix vendióse como un programa familiar.
Ya.
No oyera retransmitir una, no sé, una matanza ahí en directo, y era como para toda la familia, los de los pueblos querían ir al Grand Prix, y no tenían por qué ser precisamente siente taurino, ¿no? Entonces, claro, y era como que daba un poquitín de dulda, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, podía gustarte o no, pero vamos a pensar...
No me parecía un programa taurino, ¿no?
Sí, a mí tampoco, dices, ¿no? Realmente, y era como, bueno, mira, el chatín este que va a truñir a los otros. De hecho, tú querías que ganara el chatu, que los truñiera a los demás.
Cierto.
¿No? Y a la fin, bueno, pues vamos a decir que no era tampoco estresar sobremanera al animal, tampoco era que tuviera un gran daño, pero... Sí que era un espectáculo con animales y sí que podía considerarse como maltrato, ¿no?
Güey, ya no se fai con un animal de verdad, ¿no?
No, ya no. No sé qué es lo que... Ah, sí, creo que va una persona mascarado de Xiatu o similar. Estoy inventándolo, o sea, no tengo puta idea.
Vas bien, Viesco, que yo
veo. Sí, ya sí.
Yo veo, vas bien.
Vale, bien, guay.
Sí, todos los verán.
Bueno, volvamos al Grand Prix, ¿no? ¿O qué?
Grand Prix. Colunga va al Grand Prix. Quiero decir yo, pero creo que tengo que ser Colungu de nacencia. No, Colungu. Colungués, la mierda. Sí. Mola más Colungu.
Yo soy medio yastrín, ¿eh? Cuidado.
Sí, pero igual los yastrinos no cunten. Y
sí, contamos. Somos Colungos. Los yastrinos somos yastrinos y punto. Sí,
puedes entonces ir al Grand Prix por mí. Yo quiero decir, somos de ellos profes que queremos ir. Lo que pasa es que igual tienen que darnos la nacionalidad.
Hacemos un llamado para que llevéis a Aitor al Grand Prix este verano.
Y a Marcos, a Aitor y a Marcos, que Marcos también quiere ir.
Vale, sí, a Marcos. ¿A Marcos qué?
Marcos Escobedo.
Marcos Escobedo.
Coyo amigo de ahí de
Ah, inglés. Pues Marcos también.
Sí, sí. Acabas de salir en la radio, Marcos. Nada.
Pues llamailos. Llamailos, por favor, que tienen que ir a...
Sí, yo quiero que me pegues espadazos el güey, pero quiero ganarlo yo.
No, claro. Vamos, tú como estás así fuerte, no tienes problema.
Está más fuerte el güey. ¿No? Sí, está diciendo Luis que va con una espada y que está como... Sí,
está y un bestia.
Mazacote. Yo soy...
A lo mejor domingo sí que podría ir porque seguro que está fuerte.
Domingo. No, domingo y el chaparro.
Domingo y el padre.
Tiene buenos brazos, pero no tiene patas.
Ah, sí, claro, claro. Sí. Yo conozco a tu padre, no. No tengo el placer.
No, no tuviste el placer. No,
y Colungo también, él.
No, joder, sí.
Y un crack, sí, paisa.
Sí, yo soy de la Camocha, ¿cómo va a ser el Colungo?
A ver, oye, podría.
A ver.
Así no ha nacido el nuevo gentilicio de Colunga, ya nos pueden perdonar.
No me digas que no mola más, Colungu. Oye, más prestoso. Bueno. Colungu. Oye, ¿tú qué es Colungu? Yo que soy Camochu, yo soy Camochu. Ah. ¿Camochesa qué suena? Suena mal.
No, Camoches, no me suena.
Suena mal, pero ¿a qué dices Camochu?
No, bueno, oílo alguna vez, ahora que lo dices. Sí. Y de la Camocha, pero...
Camochu.
Camochu.
Y a mí, en sitios de fuera, pero ámbitos, vamos a decir, decisión, aquí viene el Camochu, vestido de Camochu. Sí, el sí, Camochu. Sí. O sea, estaba bastante extendido, quiero decirte. Ahora igual menos porque cada vez.
¿Y cómo no vais usted a la Camocha, al Grand Prix? Pégame muchísimo que la gente de la Camocha vaya al Grand Prix.
Pero la Camocha ya está muy esparcido, la verdad. Ahora entre la zona así más tipo somio de Vega y la
¿Hay
Camocha.
¿Hay una zona tipo somio en la Camocha?
Sí, Vega. No, fuera coñes. Hay chales de 300 y pico mil euros y gente de Parné que va para allá.
Notase que no miraste mucho en Idealista lo que cuesten los chalés en Somio para...
Medio kilo. Pero 300 y pico mil igual ya, valen ya, más. Claro,
sí, seguramente valdrá
lo
más.
Lo que
también.
Pasa que seguramente los de Somio son mayores porque deben de ser, por lo que tú viví visto yo, parceles únicas. No son adosados.
Adosados, vale, que en la Camocha lo que claro, hay más es adosados, ¿no?
En la Camocha son adosados de tres plantes, muy estrechos, y luego con una cochera soterraña. Pero, problema, eso inúndase.
Anda.
Sí, peligro de que quedes con el coche como
un cosa positiva, sigues escarbando un poquito para abajo, igual saques carbón.
Sí.
Que estás en la Camocha, cuidado.
Ya, lo que pasa es que ya sabes que ahora el carbón de la Camocha para poco vale. Pues,
bueno, nunca se sabe, que ahora que estamos con el petróleo ahí medio complicado.
Sí, sí. Está la cosa está la cosa difícil. Pero más difícil yo creo que está
para el tema de
que vaya yo al Grand Prix.
Bueno, veremoslo.
Edición Colunga, pero sería interesantísimo. La
por
verdad,
favor,
yo, si lo traigo, por favor, tenéis que hacer un directo en Twitch.
Un especial.
Tenéis que hacer un directo comentando lo que hacemos.
Yo no, ni en Twitch
Marcos
ni leches.
O donde sea.
En toda la RTPA, tele y radio al empar.
Plataforma Asturias, ya está. Yo voy a ser la persona que ve sin mal Asturias.
Muy bien. ¿Algo más para lo de güey o terminamos aquí?
Bueno, al final teníamos que comentar un poquitín el tema de los güeyes. ¿A ti qué te parecía en este caso también, no?
Vamos a tener que dejarlo para otro capítulo porque no nos da tiempo. ¿La semana que viene vienes?
Sí.
Venga,
sí.
Pues
yo vengo cuando me llames, ya ves. Oye, ¿cuándo tienes tiempo? El próximo día. ¡Pum!
Introducción. Volvemos y seguimos hablando del Grand Prix. We'll be right back.